Onda Madrid. El partido de la una.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. En plena asamblea del fútbol español. Otrora era un lugar de mercadeo donde los presidentes estaban más por la labor de cerrar fichajes y contrataciones que por lo que se estaba diciendo en dicha asamblea. Y ahora, tal vez, por cómo ha cambiado el mundo del fútbol, esto da para mucho menos. Conocer el calendario de Liga, las fechas de los encuentros más importantes y poquito más. Bueno, este año a lo mejor tiene algo más de miga, con los famosos indultos que va a otorgar Ángel María Villar y para saber si definitivamente la Liga va a comenzar el 18 y 19 de agosto. Sí, cuando usted esté de lleno en sus más que merecidas vacaciones. El balón va a comenzar a rodar por los campos españoles a 40 grados de temperatura, algo inusual para nuestro balompié. Tenemos al Atlético de Madrid, al Getafe y al Rayo ejercitándose, madrugando, pero para madrugón, el del Atlético. A las 8 menos cuarto estaban entrenando los de Simeone en la primera de las tres sesiones que tienen preparadas para el día de hoy. La selección española de baloncesto jugó ayer en Valladolid, ganó de 4 a Gran Bretaña y hoy lo hará en el Palacio de los Deportes de Madrid ante Francia para reeditar la final del último europeo de básquet. Reciban un cordial saludo de Luis Perdiguero en el control de sonido, de Juanma Ruiz pendiente de todo dentro y fuera de nuestros estudios y de José María Bonilla en nombre de la redacción deportiva de Onda Madrid. Un instante y empezamos. Y nos vamos al primer paso por la Asamblea del Fútbol Español en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Están los presidentes, los máximos mandatarios de nuestro fútbol desde hace ya algunas horas y junto a ellos nuestro compañero Nacho Serrano. Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Bueno, pues está teniendo lugar la Asamblea General de la Federación en el Salón de Actos Luis Aragonés de la ciudad del fútbol de Las Rozas. Y lo más importante, porque era el principal atractivo, como cada año con la Asamblea General, el sorteo del calendario. Ya tenemos la primera jornada, acabamos de conocerla hace cosa de un par de minutos. Y toma nota, primera jornada, por cierto, ratificada la propuesta de la Liga de Fútbol Profesional. La Federación ha aprobado que la Liga arranque el fin de semana del 18-19 de agosto, finaliza el 1 de mayo, para los de segunda la temporada acaba el 9 de junio y lo que te decía, primera jornada en primera para los equipos de la Comunidad de Madrid, para nuestros representantes. El Real Madrid arranca la temporada, la Liga, en el Bernabéu, recibe al Valencia. También inicia la temporada en casa el Rayo Vallecano, que recibe al Granada. Le toca viajar al Atlético de Madrid a Valencia para enfrentarse al Levante, y al Getafe le toca hacer lo propio, a domicilio jugará en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. El resto de emparejamientos que acabamos de conocer de esta primera jornada de la competición de Liga en primera son Barcelona, Real Sociedad, Celta, Málaga, Zaragoza, Valladolid, Mallorca, Español, Atlético de Bilbao, Betis y Deportivo de La Coruña, Osasuna. Ahora quedan pendientes otros puntos en el orden del día. Lo más inmediato va a ser, bueno, pues al margen del calendario, el sorteo para determinar, bueno, el orden, todo lo que significa las 38 jornadas. Ahora conoceremos pues más detalles importantes como los clásicos, los derbis, los partidos que hay que marcar con una cruz en el calendario, y luego faltará también el informe relativo a la composición de los grupos de Segunda División B y también algún que otro asunto jurídico, modificación de estatutos, bueno, etcétera, etcétera. Pero lo importante, ya conocemos la primera jornada: Real Madrid-Valencia, Levante Atlético de Madrid, Sevilla Getafe, Rayo Granada, el Barça en casa con la Real Sociedad.
Pues esa será la primera jornada, ya a mitad de agosto, insisto, cuando ustedes estén de vacaciones, o la mayoría de ustedes. Está entrenando el Atlético de Madrid, también lo hace el Getafe, los dos en tierras segovianas, y lo ha hecho el Rayo Vallecano por segundo día en su ciudad deportiva. Alfonso Núñez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María. Segundo día de entrenamientos en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. De nuevo Paco Gémez a las órdenes de sus futbolistas, intentando coger el tono físico de la pretemporada. El equipo que va a tener la primera prueba en forma de partido amistoso el próximo domingo se va a medir al Alcalá en el Estadio El Val a las 9 de la noche, y ahí veremos el estreno de Paco Gémez en el conjunto franjirrojo. Un entrenamiento en el que la principal novedad ha sido la presencia de Goulon, un centrocampista francés de 24 años que está a prueba, que llega procedente del Doncaster y que, como decimos, estará bajo la atenta mirada de Paco Gémez durante los próximos días. Por aquí la sesión se ha caracterizado de nuevo por el alto ritmo físico que está imprimiendo el técnico andaluz a los suyos para intentar coger la puesta a punto y estar de la mejor manera posible para afrontar el primer partido de Liga. Máxima tranquilidad en Vallecas, de nuevo doble sesión, el calor aprieta, pero los jugadores siguen trabajando a las órdenes de Paco Gémez.
Y ayer comenzó la tournée de la selección española olímpica de baloncesto. Jugó en Valladolid ante el conjunto de Gran Bretaña. Ganó España 78-74. Y hoy Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Juega en el Palacio de los Deportes de Madrid.
Sí, hoy es el segundo choque ante Francia aquí en Madrid, en el Palacio, para seguir sumando victorias. Ayer primer amistoso de la gira, con los nervios propios de comenzar a competir, de comenzar a utilizar el balón en la cancha del baloncesto. Marc y Pau fueron los máximos anotadores y Rudy Fernández y Navarro no jugaron un solo minuto, si se espera que Rudy lo haga en el día de hoy. Luego hablaremos con el presidente de la Federación, José Luis Sáez, pero antes nos quedamos con las palabras de Sergio Escariolo tras la primera victoria de esta gira.
Me quedo con los detalles positivos y sobre todo con el hecho de que hemos empezado a competir, es decir, hemos roto un poco esa barrera, ese hielo que siempre constituye el primer partido, que históricamente siempre que históricamente siempre cuesta un poco más en jugar con fluidez.
Eso en panorama de baloncesto. En el panorama polideportivo, que hay que destacar, Andrea Roca, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues en balonmano para nadie es una sorpresa que el equipo del Atleti de Madrid balonmano está haciendo una renovación de plantilla. Hay muchos jugadores que se han ido, como Dinar, Chema Rodríguez, Entre Ríos recientemente. Y bueno, ya llevaba sonando mucho tiempo un posible fichaje de un jugador por el París, y hoy se habla del posible fichaje de Abalo para ir a París. Parece ser que el club rojiblanco espera cerrar hoy el traspaso, pero todo está pendiente de ver qué dice el jugador, si se quiere ir o se quiere quedar en el Atlético de Madrid. Por otra parte, Valero Rivera ya ha dado la lista de los jugadores que irán a los Juegos. Ha descartado a Parrondo del Atleti, seguido por el preolímpico, y del Atlético de Madrid irán Estervic y Hombrados como porteros, y también Joan Cañellas y Entre Ríos, que era del Atleti y ahora es del Nantes.
1:14, estamos en la sintonía de Onda Madrid, este es el partido de la una, hacemos un alto y comenzamos.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91-610-5663. Tu tienda M2000.
Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Politours. Disfruta de 8 días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Politour River Cruises.
DominicanaTours.com te acerca al Caribe al mejor precio del mercado. Este verano disfruta tus vacaciones en Bahía Príncipe. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Hola, soy José María del Toro, periodista de esta casa, y como a ti me gusta ir a la moda sin renunciar a la calidad. Por eso lo tengo claro y confío en Óptica Roma. En verano disfruto del sol con unas gafas de marca y al mejor precio. Este es el momento para cambiar de gafas de sol. No lo dudes, aprovecha el 40% de descuento en Óptica Roma, porque como siempre te digo, Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Una de la tarde y 16 minutos, en el inicio, en el arranque del programa, ya nos lo ha comentado nuestro compañero Nacho Serrano, ya se conoce la primera jornada de liga, será a mitad de agosto, 18 y 19 de agosto, y los primeros encuentros para los madrileños, Real Madrid-Valencia, Rayo Vallecano-Granada, Levante-Atlético de Madrid y Sevilla-Getafe, esos van a ser los primeros emparejamientos de los equipos madrileños de cara a la temporada 2012-2013, que como digo, va a arrancar el 18 y el 19 del próximo mes de agosto. Nos volvemos a la ciudad del fútbol de Las Rozas con la asistencia técnica de nuestro compañero Pedro Sánchez Noriega y con Nacho Serrano, que ya nos ha contado todo lo que está donde sí esa asamblea del fútbol español. Nacho, buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes. Continúa la asamblea, estamos ya en el punto 6, en el punto que figura como varios, luego queda la entrega de trofeos y distinciones y se cierra la asamblea con los ruegos y preguntas. Bueno, apuntábamos la primera jornada de la competición liguera, que arrancará en el fin de semana del 18-19 de agosto. Bueno, en principio los sindicatos de futbolistas, la AFE, no estaba muy por la labor, pero al final ha sido aprobado esta propuesta de calendario de la Liga de Fútbol Profesional por mayoría abrumadora. Prácticamente, bueno, sí, efectivamente, 128 votos a favor tengo apuntados, 0 en contra y 0 abstenciones. Así que el mundo del fútbol, por aplastante mayoría, adelanta la competición ese fin de semana del 18-19 de agosto con el Real Madrid-Valencia, Rayo-Granada, Levante-Atlético de Madrid y Sevilla-Getafe para levantar el telón de la competición en pues, primera.
Fíjate cara calor, pero leche, en Sevilla a mitad de agosto.
Pues habrá que estudiar el detalle, pero como poco empezar a las 9:10 de la noche.
Sí, yo creo que incluso ya el fútbol español haya dicho que no antes de las 7 de la tarde habrá partidos durante esas jornadas.
Bueno, y también en Madrid, ¿eh? No te vayas
a
Sevilla, ¿eh?
No, evidentemente que en Madrid también va a hacer lo suyo, sí.
En Valencia quizás corre más el fresquito, ¿no? Más la brisa, por aquello de que es una ciudad con salida al mar, el partido para el Atlético de Madrid en Valencia, en la ciudad de Valencia con el Levante. Y por cierto, detalles importantes, apúntate ya que podemos avanzarlo. Ahora en breve nos pasarán el dossier completo con cada una de las jornadas, de las 38 jornadas que componen la competición en primera. Uh-huh. Pero mira, apunta los clásicos. El primero, el 7 de octubre, en el Camp Nou, Barça-Real Madrid. La vuelta, el 3 de marzo, en el Bernabéu, Real Madrid-Barcelona. De los clásicos vamos a los derbis, al que más nos interesa, al de la capital. Atlético de Madrid-Real Madrid, bueno, primero en el Bernabéu, mejor dicho, Real Madrid-Atlético de Madrid, el 2 de diciembre, en la jornada número 14. Y en la jornada 33, la vuelta en el Calderón, el 28 de abril, Atlético de Madrid, Real Madrid. Y otro detalle que te puedo apuntar, que nos han filtrado, bueno, ya sabes que aquí sortean la primera jornada y luego el programa informático se encarga de hacer el resto del trabajo hasta completar las 38 jornadas. También te puedo avanzar que la liga se cierra por aquello de que esté la competición, el título en juego hasta el último partido, con un Real Madrid-Osasuna y un Barcelona-Málaga.
Real Madrid-Osasuna en el Bernabéu y Barcelona-Málaga en el Nou Camp.
Sí, a priori el que no llegue con los deberes hechos a la última jornada tiene pinta de que lo tiene bastante feo, porque parecen compromisos asequibles para cerrar la liga con una victoria, si es que está en juego en esa última fecha el título.
Bueno, pues pronto vienen este año los clásicos, ese Barcelona-Real Madrid, el 7 de octubre y el 3 de marzo. No estábamos acostumbrados en las últimas fechas, que llegaba eso del mes de diciembre, último de noviembre, mes de diciembre el primero, y a finales de abril o por ahí más o menos el
Sí, ya
el
sabes
segundo.
Que aquí siempre hay trampa, ¿eh? No es nada nuevo en esta temporada, en esta asamblea, pero vamos, el programa informático, bueno, pues no es que sea caprichoso, lo tiene todo muy estudiado. Y bueno, pues esas fechas siempre suelen caer para grado de la federación, de los clubs.
Me lo indicaba Rosa, y es verdad, este año lo que se ha intentado es que las jornadas claves de Champions, evidentemente esas semifinales, etcétera, etcétera, pues que estos dos equipos no se enfrenten cuando están inmersos en las semifinales de la Liga de Campeones.
Sí, pues es un detalle que también está muy presente. Hablando de la final de Champions, bueno, te comentaba yo que la competición arranca el 18-19 de agosto, que se cierra la temporada el 1 de mayo, y solo hay una jornada entre semana.
¿1 de mayo?
Sí, solo una jornada entre semana, que va a ser la penúltima. El 29 de mayo hay jornada entre semana, que será un miércoles. Bueno, luego esto puede cambiar en función de que alguien llegue a la final de Wembley. Uh-huh. Pero vamos, en principio solo hay una jornada entre semana, que sería la penúltima, fijada para el 29 de mayo. La final de Copa también está cerrado. No es como estaba propuesto por la Liga, el 8 de mayo, miércoles entre semana.
Al final...
Fin de semana.
Espera, que me eche un lío yo. ¿Acaba el 1 de mayo o el 1 de junio?
El 1 de junio. Junio, sí.
Vale.
No, claro.
Me estaba haciendo yo un lío.
1 de junio, sí. Vale, si te he dicho mayo...
No, a lo mejor lo he entendido yo mal.
1 de junio. Y lo de la Copa de la final de la Copa del Rey,
¿sí?
La propuesta de la Liga era el 8 de mayo, miércoles, entre semana, pero al final va a ser el 18 de mayo, sábado. La federación quería que cayera en fin de semana, así que la final de la Copa, esperemos que esta vez, no como en la pasada campaña, no haya baile de fechas, pero finalmente el 18 de mayo es la fecha elegida. Y en el caso de la Supercopa, que también bailaba un día, ¿no?
Sí.
Se hablaba al principio de que iba a ser la ida en el Camp Nou el 22 de agosto y la vuelta el 29 de agosto, miércoles. No, pues al final las dos fechas van a ser en jueves. El Barcelona-Real Madrid de Supercopa, la ida en el Camp Nou el jueves día 23 de agosto, y la vuelta en el Bernabéu también el jueves 30 de agosto.
Bueno, pues esas son las fechas más importantes de nuestro calendario. Recordemos ese Barça-Real Madrid, el primero de los clásicos, el 7 de octubre, el 3 de marzo Real Madrid-Barcelona, y el derbi madrileño por excelencia, el que enfrenta al Real Madrid y al Atlético de Madrid, el 2 de diciembre en el Bernabéu, Real Madrid-Atlético, el 28 de abril en el Vicente Calderón, el Atlético de Madrid-Real Madrid. Esas son las fechas más importantes de nuestro calendario, que empieza el 18 de agosto y termina y concluye en el fin de semana del 1 de junio con esa final de la Copa del Rey el 18 de mayo. Ha hablado, imagino, en sus discursos Ángel María Villar.
Sí.
Imagino que contento y satisfecho, en primer lugar, por ese título de la Eurocopa de la selección española, claro.
Sí, bueno, antes que Ángel María Villar, los primeros que han tomado la palabra han sido el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Bueno, han sido los primeros, como digo, en tomar la palabra. Después le ha llegado el turno a Ángel María Villar, al presidente de la federación, y bueno, su discurso ha sido, bueno, extenso, ha durado unos 40 minutos. Y sobre todo Villar ha querido, entiendo yo, poner en valor la triple corona de la selección. Por cierto, el trofeo de la Eurocopa conquistado recientemente en Kiev, estaba presidiendo el acto en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Y bueno, como te digo, ha comentado que ha sido un cuatrienio mágico que ha provocado la admiración en el mundo, y también ha querido sacar pecho por el modelo de la selección, por este equipo que está maravillando y que ha asombrado al mundo.
El mundo del fútbol se ha rendido a pies de la selección española, y hasta quienes dudaban de su estilo o lo ponían en tela de juicio han tenido que aceptar de buen grado, por supuesto, su hegemonía. Los medios de comunicación han destacado el reinado imperial de un equipo que ha dejado boquiabiertos a los aficionados, derrumbado cualquier reticencia y colmado a los más exigentes, que los hay, sobre todo cuando hablan de fútbol, de los jugadores, de los dirigentes, árbitros y entrenadores. Nos encontramos en la cumbre y se nos admira por ello.
Bueno, pues eso es lo que ha comentado Ángel María Villar acerca de la selección española de fútbol, que ha vuelto a cosechar un auténtico éxito con la consecución de la Eurocopa hace apenas semana y media. Y de los indultos a Tito Vilanova, a José Mourinho,
sí, que era
el presidente, también era de lo que se iba a hablar en el día de hoy, claro.
Sí, era la comidilla a las puertas de la ciudad del fútbol, cuando iban llegando los federativos, los presidentes, bueno, la gente, la familia del fútbol. Aquí no ha querido soltar prenda, no ha dado detalle. Bueno, es público que va a conceder indultos a Mourinho, a Tito Vilanova, también a los jugadores implicados en la tangana, Marcelo, Villa, Osil, bueno, las secuelas de aquel partido de la Supercopa, de aquella movida del dedazo de Mourinho. En definitiva, él no ha querido dar detalles, dice que se lo reserva para el final de la asamblea, ahora lo contaremos cuando lo haga público, pero sí ha querido defender, cuando ha tomado la palabra, esa facultad que tiene de conceder indultos, medidas de gracia, que bueno, no es nuevo en esta temporada. Ya es costumbre cuando hay una reelección en el cargo o cuando hablamos también de la consecución de algún título importante, como en este caso es la Eurocopa.
Estoy facultado para ello y la he ejecutado tras periodos electorales y con ocasión de grandes éxitos del fútbol español en ocho oportunidades. Esta decisión no tiene nada de interesada ni de sesgada. Las medidas de gracia afectan y han afectado a cientos de personas, jugadores, entrenadores. No son sectarias y, por tanto, está fuera de lugar extraer conclusiones confusas o interesadas, tan en boga, lamentablemente.
Pues nada, que Tito Vilanova y que José Mourinho y otros tantos, porque no solo son ellos dos, habrá muchos más y muchos clubes más que han sido indultados por la facultad que tiene el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. Esto es lo que está dando de sí la asamblea. Por cierto, soy un tipo muy malo, Nacho. La final de la Copa del Rey es sábado 18 de mayo, pero ¿conocemos el lugar o estamos con lo de siempre?
Pues por supuesto, nunca se anuncia la sede de la final de la Copa del Rey.
Así nos pasa, claro.
Se decide a última hora en función de los finalistas. En cualquier otra competición, no sé, tengo yo entendido que en la Premier, en el Calcio, en la Bundesliga, cuando se anuncia el calendario, bueno, es que se conocen hasta los horarios de todos los partidos, no solo la sede de la final de la Copa del Rey. Pero vamos, aquí somos un poquito particulares, diferentes, ver, y sí, el 18 de mayo, pero vamos, no...
Pues el año que viene, a mitad de abril, estaremos con lo mismo.
Nadie
que
se si la puede jugar
Calderón,
a...
Que si va a ser en el Nou Camp, que si en el Bernabéu,
claro,
que si en
sí.
Filipinas.
Nadie se la puede jugar ahora a meterse en internet a reservar billetes de avión o hotel, porque ni se conocen los finalistas, ni se conoce la sede, solo el día, que es el 18 de mayo, que algo es algo, porque en la última ocasión no conocíamos nada de nada.
Oye, por cierto, que decía yo en el arranque del programa que este tipo de asambleas, hace algún tiempo se vivía mucho del mercadeo, que si el presidente intentaba negociar con otro presidente el fichaje de un futbolista, este del otro, etcétera, etcétera. ¿Cómo va el asunto por ahí del mercadeo? ¿Se habla poco, nada?
Pues entiendo yo que la cosa está muy parada, ¿no? En consonancia con los tiempos que vivimos, prácticamente ya nadie pone dinero por fichar a un jugador, se llegan arreglos a la baja, de cesiones, de jugadores que llegan libre. En definitiva, tampoco hay ningún asunto sobre la mesa que se pueda entender que sea objeto de comentario con la presencia de los presidentes. Bueno, en este caso, mira, están de los nuestros, Cerezo y Clemente Villaverde, luego a lo mejor si hay oportunidad le podemos preguntar por Diego y poco más, no hay otro asunto así sobre la mesa en el Atlético de Madrid. Ángel Torres, bueno, también con lo suyo, rematando la plantilla, pero tampoco hay ninguna operación importante sobre la mesa. Y en el caso de Real Madrid, bueno, pues Butragueño, el director de Relaciones Institucionales, no está Florentino Pérez, pero vamos, que vaya a hablar Butragueño de Luka Modric o de Kaká, lo veo difícil o imposible.
Bueno, pues nada, si tienes algo más que comentar, dilo, y si no, pues tienes todas las líneas abiertas.
Pues mira, me acaban de pasar el dossier, el calendario completo. Mira, para no liarme mucho, te digo la segunda jornada. Y luego voy apuntando, ya sabes tú, ¿no? Que también te has visto en alguna de estas.
¿En alguna?
Pues algún partido que otro interesante, hablando de los derbis entre el Getafe y el Real Madrid, o el Rayo con el Atleti, bueno, los partidos que enfrentan a los equipos de la comunidad en los derbis particulares. Te he apuntado el derbi que es el que más brillo tiene, el que más centra el foco, que es el del Real Madrid y el Atlético de Madrid. Recuerdo el primero, el 2 de diciembre, en el Bernabéu, la vuelta en el Calderón el 28 de abril. La segunda jornada, mira, Atlético de Madrid se estrena en Liga, en su campo, en el Calderón, con el Athletic de Bilbao.
Oh.
Atlético de Madrid, Athletic
la
de Bilbao.
La jornada antes de la final de la Supercopa.
Justo, sí, que tiene también su aquel, ¿no? El 28 de agosto. Para el Getafe también, mira, el primer derbi de la temporada, llega en la segunda jornada, Getafe-Real Madrid, la primera salida del Real Madrid en Getafe en el Coliseum y el primer partido en el Coliseum para el Getafe con el Real Madrid. Y me falta apuntar el partido del Rayo Vallecano, que va a ser también en Sevilla, con el Betis. Real Betis-Balompié, Rayo Vallecano de Madrid, la primera salida de la temporada para los de Paco Gémez será en el campo del Betis. Para la tercera jornada, el Betis con el Atlético de Madrid, el Getafe
ya,
que visita.
Ya no vamos a liar ya mucho.
Sí, Riazor, el Rayo que recibe al Sevilla y el Real Madrid que recibe al Granada. Pero bueno, luego si te parece, con más tiempo voy apuntando partidos importantes en el calendario.
Líneas abiertas, Nacho.
Venga, hasta ahora.
1:31, dejamos por unos instantes la Asamblea del Fútbol Español, ya conocemos el calendario, comenzará la temporada el 18 de agosto, concluirá en el fin de semana del 1 de junio, hacemos un alto en el camino y nos metemos con los equipos de la capital de España.
El partido de la una.
Hola, buenos días, quería unas zapatillas de deporte.
Sí, ¿qué número tiene?
Un 68.
¿Cómo ha dicho? Un 38, ¿no?
No, un 68, 6'8".
Pero, ¿usted no mide tanto?
Bueno, pues deme un 67. Queremos ser tan grandes como vosotros, porque hacéis que las cosas sean posibles. Y eso es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Socio patrocinador de la Selección Española de Baloncesto.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
El partido de la una.
Pues abrimos la puerta para los nuestros, para los equipos de la capital de España. Insisto, el Real Madrid empieza los entrenamientos la próxima semana, el día 17. Y los movimientos, Pablo Sarabia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son por ahora muy, 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 muy poquitos. Y sobre todo, si hay movimientos, es para los hombres de la cantera.
Sí, movimientos para los hombres de la cantera, tanto de entrada como de salida. Y digo de entrada porque Morata, el año que viene,
va a formar parte del primer equipo, así lo ha querido Mourinho, que le va a dar una de las 25 fichas que integran el primer equipo. Este año ha jugado en el puesto que habitualmente en el primer equipo puede coger Cristiano Ronaldo, que es por la banda izquierda, ante el gran avance que ha tenido José Lu esta temporada, que ha metido 26 goles. Pues Morata ha hecho las funciones por banda izquierda, ha anotado 17 goles. Y como te digo, el año que viene formará parte de una plantilla en la que hace tan solo unos meses Mourinho no veía a Morata como integrante del primer equipo. Lo dijo claramente en rueda de prensa, que no estaba preparado. Y otros canteranos también, en este caso que se van, Carvajal, hoy llegará a Alemania para firmar un contrato por 5 temporadas con el Bayer Leverkusen. Es un contrato que tiene opción de compra, como sabemos. Se supone que si quiere abonar en Madrid, la cantidad a pagar en el primer año serían 6 millones y medio, pero la cifra ascendería los años siguientes a 7 en el segundo año y a 8 en el tercero. Otro también que puede hacer las maletas es Joselu. El gallego tiene muchas novias, tanto en Alemania como en Inglaterra. El Hoffenheim parece ser que mañana vendrá a la capital para intentar negociar la salida del canterano con el Madrid. El equipo alemán ofrece 5 millones, pero el Madrid lo ha tasado en un mínimo de 8. También el West Ham está tras los pasos del jugador gallego. Hace tan solo unos mesecillos también ofreció 5 millones y medio, pero el Madrid declinó la oferta. Y seguimos con la cantera, ya que el Madrid C, que este año está en tercera, va a pasar a segunda división B, ya que una de las vacantes que había en esta categoría pues ha sido comprada por el equipo de Florentino, y allí estará la temporada que viene.
Y por cierto, hablando de chavales del filial, hay otros dos que van a abandonar la disciplina del Real Madrid y ya tienen acomodo. Pablo Gil se va a marchar al Spartak de Praga y Víctor Merchan hará las maletas para jugar en el Español B. Está de moda la cantera del conjunto madridista, aunque, como ha dicho nuestro compañero Pablo Sarabia, tan solo Morata va a tener ficha en el primer equipo y tener la oportunidad de jugar a las órdenes de José Mourinho. Sobre las salidas, esas tan cacareadas salidas de Lass, de Altinto, de Kaká, etcétera, etcétera, la cosa tan parada como ayer.
Tan parada como ayer. Lo único que parece que se podría hacer en esta semana es lo de Altinto, que llega hoy a Turquía y podría convertirse en nuevo jugador del Fenerbahce. Las dos partes están de acuerdo, serían alrededor de 2 millones de euros lo que pagaría la entidad otomana Real Madrid. Lo que pasa que el jugador pide un salario de 3 millones y medio y el club está dispuesto a pagarle entre 2,8 o 3 millones. Entonces es una cosa que tendrá que negociar tanto el jugador como el club, y se supone que en esta semana se puede decidir todo.
Eso acerca del Madrid. ¿Algo más del conjunto blanco?
Del Madrid nada más.
Y de la selección olímpica, porque has estado allí también en la ciudad del fútbol de Las Rozas viendo el entrenamiento de los de Luis Emilla. Todavía no hay sustituto para el hombre de la varicela, para San José. Y poquito más habrá que, o hay que decir, en el día de hoy.
Poquito más, un entrenamiento normal. Les ha dado Milla descanso hasta el entrenamiento de esta tarde, que comenzará a las 7, y lo que dices tú, Miquel San José, que se tuvo que ir por varicela, todavía no se sabe quién será de recambio. En breves horas o días sabremos quién es el sustituto de jugador del Athletic de Bilbao.
1:38 PM, gracias Pablo, seguimos en el partido de la 1.
Disfruta este verano en los mejores hoteles del Caribe, especial Bahía Príncipe. Ponemos el Caribe en tus manos. Viajar nunca fue tan fácil. Con DominicanaTours.com y los hoteles Bahía Príncipe, disfruta el Caribe. Un lujo al alcance de tu bolsillo. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Hola, buenos días. Quería unas zapatillas de deporte.
Sí, ¿qué número tiene?
Un 68.
¿Cómo ha dicho? Un 38, ¿no?
No, un 68, 6'8".
Pero, ¿usted no mide tanto?
Bueno, pues deme un 67.
Queremos ser tan grandes como vosotros, porque hacéis que las cosas sean posibles. Y eso es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Socio patrocinador de la Selección Española de Baloncesto.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Una
una semana entera abrazada a mi Jaime en la proa de un crucero. Y solo por 399 euros, todo incluido.
Entra en logitravel.com y disfruta de 8 días de crucero visitando ciudades como Roma, Florencia o Niza por 399 euros. En julio y agosto, todo incluido. Y los niños, gratis. Entra en logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com. El destino está en tus manos.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
Una de la tarde y 41 minutos ya, estamos en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la una. Hemos estado con la información del conjunto blanco y nos vamos con el Rayo Vallecano, porque por segundo día ha entrenado en la ciudad deportiva del conjunto rayista a las órdenes de Paco Gémez. Y allí ha estado nuestro compañero Alfonso Núñez. Alfonso, buenas tardes.
Hola, Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Aquí estamos con uno de los protagonistas del día en el Rayo Vallecano. No es otro que Michu, que ya ha iniciado la pretemporada como el resto de compañeros y está hoy aquí con nosotros en sintonía del partido de la una. Michu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, preguntarte tus sensaciones, cómo va este inicio de pretemporada. Quizá la parte siempre más odiada, ¿no?, por todos los futbolistas.
Sí, es la más dura y bueno, la que más nos cuesta, ¿no?, después de venir de prácticamente 2 meses de vacaciones, pero bueno, es buena también para conocer a los compañeros, conocer al entrenador en este caso y bueno, ponerte a tono para toda temporada.
Nos decía ayer el míster Paco Gémez que habíais venido muy bien, que a pesar de tantas vacaciones que no veía baja forma, que todos os habíais la verdad que portado bien y seguido los consejos del club. Tú en tu caso igual, ¿no? ¿Es muy duro esto del verano? ¿Tenéis muchos consejos por parte de los preparadores o se lleva bien?
Bueno, tienes varias semanas de descanso total y bueno, después poco a poco, ¿no?, el cuerpo también tiene que ir preparándose, se acostumbra pronto a descansar y bueno, pues sí que es cierto que tenemos un plan y bueno, ahí ya es individualmente, ¿no? Yo creo que todos mis compañeros y lo han seguido y ahí se refleja en lo que dice el míster, ¿no? La gente vino genial.
Bueno, ¿qué tal el míster precisamente en esta primera toma de contacto con él? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es el trato con él? ¿Qué idea os ha metido desde el primer día en la cabeza?
Bien, la verdad que bien. Pues, es una persona muy seria, viene con toda la ilusión del mundo y bueno, pues trata de transmitírnoslo, ¿no? De momento hemos hecho poquita cosa porque normalmente estos primeros entrenos se dedican más a la parte física, pero bueno, poco a poco iremos empapándonos de sus ideas y seguro que va a salir bien.
Las mías, Bonilla, han sido las fáciles, así que te dejo a ti las preguntas más complicadas. Ya te escucha Michu en el partido de la una.
Qué va. Michu, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal ha salido el verano? ¿Has descansado?
Sí, mucho.
Pues después de ese último gol de Tamudo, después de esa última jornada de liga, es como para descansar, ¿verdad?
Sí, la verdad que no me quejo, ¿no? Hemos tenido bastantes vacaciones y bueno, ya era hora de volver a empezar.
Todavía no han salido las temibles agujetas, ya veis, tan solo un par de sesiones, ¿no?
No, de momento se lleva bien, por eso te digo que hay que acostumbrar un poquito al cuerpo para no llevarse un chasco el primer día, si no.
Oye, cuando llegaste ayer al vestuario, ¿te sorprendiste mucho de ver tanta novedad, tanta chavalería?
No, ya conocía a la mayoría de la gente y bueno, yo creo que la filosofía del Rayo es la que hay que llevar ahora mismo, ¿no? Evidentemente el país está en una situación de crisis y bueno, hay que sacar gente de la cantera, ¿no? Además el Rayo en eso pues tiene muy buenos futbolistas y es el momento de tirar de ellos.
Entiendes, ¿no?, que un equipo como el Rayo Vallecano, como tú has dicho, yo creo que todos los equipos están en las mismas condiciones, unos con algo más de dinero que otros. Pero que sí, que un equipo como el Rayo Vallecano y que está trabajando también la cantera, pues debe tirar de ella.
Sí, porque tiene muy buenos futbolistas, ¿no? El año pasado pues hicieron una temporada magnífica, casi consiguen meterse en playoff y bueno, yo creo que hay buena gente para sacarla. Ese es un momento, el momento de que exploten, el momento de que debuten en primera y de que den alegría, ¿no? ¿Qué mejor momento que este, ya te digo, por la situación pues de todos los equipos y del país en general para sacar gente de abajo?
¿Y tú cómo estás?
Yo bien, muy contento, muy tranquilo, muy centrado. El objetivo ahora mismo mío y de todos mis compañeros es ponernos bien físicamente y, bueno, pues hoy intentar convencer al entrenador, ¿no?
Te queda un año de contrato. Casi todos los rumores apuntan a que va a ser difícil tu continuidad en el conjunto rayista por todos los problemas que hemos comentado anteriormente y porque, evidentemente, después de la gran temporada que hiciste el año pasado, pues ofertas no te van a faltar.
Bueno, de momento estoy aquí, ¿no? Así que es cierto que ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Si llega un buen negocio tanto para el Rayo como para mí, pues habría que estudiarlo. Me meto en mi último año de contrato y, bueno, la situación económica del Rayo no la voy a descubrir yo, ¿no? Entonces, si llega algo habría que valorarlo, pero yo ahora mismo estoy centrado aquí, estoy centrado en ponerme bien físicamente y, bueno, pues después ya se verá.
Lo que sucede, Michu, contigo y cualquier con otros futbolistas en determinados equipos, es que queda mucho verano. Que queda mucha pretemporada, y claro, cuando hoy son cuatro, porque creo que son 4 millones tu cláusula de rescisión, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Lo que hoy es cuatro, el 1 de agosto pueden ser 3, y el 20 de agosto pueden ser 2 o 2.5.
Sí, yo creo que los equipos juegan con eso, ¿no? Hoy en día, pues, pagar un traspaso es complicado y, bueno, pues, yo qué sé, pues el equipo que esté interesado en tu contratación, pues, cuanto más pueda abaratar la operación, mejor, ¿no? Ya te digo que son tiempos difíciles y es complicado hoy en día, pues pagar un traspaso, que llegue un club, pagar un traspaso sin negociar siquiera, ¿no?
¿Y a ti personalmente qué te gustaría?
Bueno, yo estoy bien aquí me, siempre lo he dicho, ¿no? Me siento como en casa, la verdad que el trato de la gente, de los compañeros y, bueno, sobre todo la afición es espectacular, pero, bueno, y a todo el mundo le gustaría crecer, ¿no? Y ya te lo he dicho, ¿no? si llega una buena oferta, un club pues con más aspiraciones, pues habría que estudiarlo, ¿no? Pero ahora mismo estoy centrado en el Rayo y de verdad que estoy encantado aquí,
¿eh? Y es que para ti la temporada pasada fue redonda, ¿eh? 15 goles, jugaste prácticamente todos los partidos, 37 creo recordar, fue un temporadón. Es verdad que se sufrió en la recta final de campaña, en esos 7-8 últimos partidos para intentar evitar el descenso, pero es que tu temporada fue redonda.
Sí, me salió genial, ¿no? Era mi debut en Primera División y, bueno, pues ha salido mejorable, ¿no? Además culminamos con la permanencia del último partido, así que muy muy contento, ¿no? Creo que va a ser difícil repetir eso, pero, bueno, aquí estamos para intentarlo.
Oye, ¿te faltó tal vez al final de esa temporada que Vicente del Bosque te hiciera un guiño, al igual que hizo con otros futbolistas, caso de Beñat, etcétera, etcétera, para acudir en esa preselección antes de la Eurocopa?
Bueno, creo que es muy difícil entrar en ese grupo, ¿no? Sí que es cierto que hubo novedades en la lista anterior a la Eurocopa, pero, bueno, yo tampoco me veía en ella, ¿no? Yo trabajo para mí, trabajo para, en este caso, para el Rayo, después si llega la llamada del seleccionador, pues encantado, ¿no? Evidentemente lo que más aspira a un futbolista cuando empieza en este mundo, que empiezan millones de niños, es a vestir la camiseta de la selección.
Oye, pero no todos los centrocampistas marcan 15 goles, ¿eh?
Sí, sí, salió genial.
No, hay incluso equipos enteros que entre todos sus centrocampistas no marcan ni esa cifra de goles.
Sí, sí, fue muy buena, ¿no? Fue sorprendente, incluso, pues, oye, llegué a estar ahí peleando por el trofeo Zarra con gente como Llorente o como Soldado, que bueno, son futbolistas de máximo nivel y son delanteros centro, pero, bueno, ahora mismo lo más importante es que esos 15 goles han servido, han ayudado para que el Rayo continúe un año más en la máxima categoría.
Oye, se ha hablado mucho del Atlético de Madrid y de tu posible traspaso al conjunto rojiblanco. Hombre, yo imagino que si se diera esa circunstancia, tú estarías feliz y contento. Yo no sé si, evidentemente, a ti te han llegado los mismos rumores que me han llegado a mí.
Sí, yo me he enterado por la prensa, la verdad que estoy desconectado, ¿no? En el momento que el club se ponga conmigo diciéndome que hay un equipo que va a pagar un traspaso, que están de acuerdo con ellos, porque yo creo que la primera toma de contacto tiene que hacerla con el club para ponerse de acuerdo. Después ya veríamos, ¿no? Evidentemente no voy a descubrir yo al Atleti ahora, ¿no? Es un grandísimo club, es campeón de Europa el año pasado, fue el único español que lo pudo conseguir, así que, bueno, pues hoy sería una buena opción, pero ya te digo que no puedo entrar a valorarlo porque ahora mismo no sé nada.
Oye Michu, ya te ha preguntado mi compañero por Paco Gémez, el míster trae ideas nuevas. ¿Es verdad que el objetivo prioritario del Rayo Vallecano para la próxima temporada indudablemente es intentar la permanencia, es intentar la salvación? Pero ayer nos decían estos mismos micrófonos que ¿por qué no aspirar a más? ¿Por qué no aspirar a jugar bien? ¿Y por qué no a conseguir otras cotas?
No, jugar bien vamos a jugar bien, seguro, es lo que ha dicho el primer día, que en todos los equipos que ha estado han jugado bien al fútbol, después pueden salir mejor o peor las cosas, mejor o peor los resultados, pero el equipo va a intentar jugar bien. Indudablemente creo que el objetivo es la permanencia, sobre todo pues como la conseguimos el año pasado, que parecía que estábamos salvados a falta de 10 jornadas y después lo conseguimos en el último minuto. Pero bueno, el Rayo, con la humildad que tiene este club, si evidentemente consigue la permanencia cuanto antes, pues por qué no mirar a cotas más altas, pero creo que deberíamos tener los pies en el suelo, que el año pasado nos costó muchísimo, y bueno, pues este año somos una plantilla muy joven, a ver si lo conseguimos.
Micho, a descansar.
Venga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. En los micrófonos de Onda Madrid, el futbolista del Rayo Vallecano, Michu, el mejor futbolista del equipo de Vallecas la temporada pasada. Yo creo que una de las grandes revelaciones el año pasado en Primera División. No obstante, y como hemos comentado a lo largo de la entrevista, 15 goles marcó Michu, que fueron importantísimos para que el Rayo Vallecano permaneciera una campaña más en Primera División. Alfonso, se nos ha ido el protagonista. ¿Cómo ha sido la mañana en el entrenamiento de Vallecas?
Bueno, pues bastante similar a lo que vimos ya en el día de ayer. Mucha carga física, poco balón. Lógicamente son las primeras sesiones y hay que ir cogiendo el tono físico. De nuevo, Michel acompañando a Paco Gémez en esta sesión. Los dos han completado también todo el físico, lo cual habla del gran estado en el que se encuentran tanto el entrenador de la primera plantilla como Michel, que desempeñará esa labor de coordinación con la cantera. Y la gran novedad en el día de hoy ha sido la presencia en el entrenamiento de Gerold Goulon, un ex internacional sub-21 francés, 24 años, que tan solo ha jugado 47 partidos en los últimos 6 años y que va a estar a prueba unos días. Llega procedente de un conjunto inglés, del Doncaster, así que vamos a ver cómo sale el experimento. Tiene problemas físicos a lo largo de estos últimos años, pero Paco Gémez lo va a tener a prueba y veremos si pasa estos días de entrenamiento con el Rayo Vallecano.
Hombre, suele suceder evidentemente este tipo de cosas. Es un futbolista que viene a prueba y que si gusta al final se va a quedar. Barato va a ser, que es lo que aspira el Rayo Vallecano.
Sí, lógicamente es el fichaje, el perfil de fichajes que ya nos dijo ayer Paco Gémez en esta sintonía que va a buscar el Rayo Vallecano, es decir, gente que venga de segunda división, gente a coste cero y gente que pueda aportar al equipo. Mucha envergadura en este caso, el francés, 1,95, medio centro, así que veremos la evolución y si convence al técnico andaluz del Rayo Vallecano.
Oye, Alfonso, finalmente Niki Vile ya es futbolista del Rayo. Ayer decíamos que estaba muy cerca de que su cesión se concretara. ¿Cómo está el asunto con el Villarreal y con el delantero?
Bueno, la verdad que parece todo arreglado, falta esa constatación oficial, pero se tiene que hacer, hay acuerdo con el jugador, también con el Villarreal, así que tan solo los trámites administrativos que se vienen dando en el Rayo Vallecano por todo el tema de la administración judicial, pero en principio parece el delantero elegido, Niki Vile, futbolista danés que pertenece al Villarreal y que ha estado cedido en el Elche esta última temporada, donde ha logrado 10 tantos y donde fue uno de los jugadores interesantes de la segunda división. Por ejemplo, recordamos el partido ante el Alcorcón en Santo Domingo, que cuajó una grandísima actuación y es un futbolista interesante con un carácter algo complicado, pero esperemos que Paco Gémez lo sepa domar si finalmente llega a Vallecas y llega al Rayo Vallecano.
Antes de terminar, nuestros compañeros de Rayo Herald, que están muy bien informados, comentaban en el día de ayer en su página web que la Juventus de Turín, que el Atlético de Madrid y que el Real Madrid han pescado en la cantera del Rayo Vallecano, de Vallecas. No es la primera vez, y más con la situación que está viviendo el Rayo Vallecano. El año pasado pasó algo parecido, pero hablan de que el Real Madrid se ha llevado a Gabri Salazar, que el Atlético de Madrid a un central de Talavera, Álvaro Corral, y que Nicolás Cañizares, un defensa de 16 años, que después de 8 temporadas en el conjunto del Rayo, se marcha a la Juventus de Turín.
Hombre, son las consecuencias del fútbol moderno que tenemos, ¿no? Yo creo que estas noticias hace algunos años sería impensable, ¿no? Que
no, pero mira,
un jugador se marchara a la Juventus de Turín con apenas 16 años recién cumplidos.
Lo
¿no?
primero que hay que decir es que la cantera, que el trabajo de cantera del Rayo Vallecano es prácticamente perfecto.
Sí.
Por todo esto, por ejemplo.
Pero además Real Madrid y Atlético de Madrid están pescando en la cantera del Rayo en los últimos años de manera brutal, ¿eh? Pero yo he visto incluso en equipos, en un mismo equipo del Rayo Vallecano, en los cuales pues a lo mejor 3 futbolistas esa una misma temporada se han marchado al Atlético de Madrid y 4 al Real Madrid. Es decir, que es habitual ver en canteras de Real Madrid y Atlético jugadores criados y formados en la cantera del Rayo Vallecano. Ahí ya depende lógicamente de los intereses, de lo que decida también la familia con los chavales, porque algunos de ellos, caso de el chico de la Juventus de Cañizares, apenas 16 años recién cumplidos, sí, sí. Claro, eso acarrea también unos trámites que tiene que poner de acuerdo a la familia. Bueno, llegan con ofertas interesantes, es un paso más en su formación y debido a la situación también del Rayo Vallecano, pues deciden desfilar, marcharse de aquí y buscar pues un futuro en equipos con más potencial, ¿no?
Pues que les vaya bonito, evidentemente, a los tres en esa nueva andadura, Gabri Salazar, Álvaro Corral y a Nicolás Cañizares, como a todos aquellos, porque son muchos los que ahora mismo están entrenando a las órdenes de Paco Gémez en primera división con el Rayo Vallecano y que algunos de ellos incluso se podrían quedar, ¿por qué no?, en primera división la próxima temporada. ¿Algo más, Alfonso?
Nada más. Continúa por aquí el trabajo en Vallecas, también en doble sesión, pero máxima tranquilidad preparando ese inicio de pretemporada que en forma de partido llegará el próximo domingo a las 9 en el VAL, Alcalá Rayo Vallecano. Ahí veremos el estreno de Paco Gémez con el banquillo del conjunto franjirrojo.
Un abrazo.
Otro para ti.
Y de Vallecas nos vamos hacia Los Ángeles de San Rafael. Allí está entrenando el Atlético de Madrid hoy madrugón. Ya lo hemos comentado, a las 8:15 ha comenzado a trabajar el conjunto rojiblanco. Dos sesiones ha tenido esta mañana, la primera a las 8:15 y posteriormente en el gimnasio a eso de las 11 de la mañana han vuelto a trabajar los de Diego Pablo Simeone. Y en rueda de prensa está el guardameta Sergio Asenjo, que amplió contrato hace ya algunas semanas y que habla evidentemente del madrugón que se han pegado en el día de hoy.
Por lo menos ha sido mi primera vez que entré en ese horario, pero bueno, creo que el cuerpo técnico pues está preparando la pretemporada lo mejor posible para toda la plantilla y si es ese horario pues será que nos viene bien. Sí, la verdad que hacía dos años que no podía empezar con toda la plantilla el primer día y la verdad que las sensaciones son buenísimas. Yo creo que tenía muchas ganas de empezar desde el día uno con ellos y ganarme la confianza cada entrenamiento. Yo creo que esa es mi meta esta pretemporada y bueno, pues esperemos que salgan las cosas todo lo mejor posible. Sí, por supuesto. Los años anteriores pues no sabía cómo iba a volver, si me iba a costar mucho coger el ritmo, pero bueno, en esta ocasión estoy al mismo ritmo que todos y bueno, pues trabajando como uno más y bueno, pues esperemos que este año pues sea pues todo lo bueno para mí. No, bueno, la verdad que bueno, lo más fácil hubiera sido salir y buscarme la vida en otro sitio, pero bueno, tengo 23 años recién cumplidos y tengo muchas ganas de triunfar en este club. Han sido tres temporadas complicadas, pero mira, empezamos de cero y sí, mucha parte de mi renovación pues ha sido pues la oferta que el club pues me ha transmitido pues con vistas a que confían en mí y que me ven como portero de este equipo y bueno, y sí que es verdad que el cuerpo técnico pues habrá tenido algo que ver pues la confianza pues que tienen en mí. No, bueno, yo con 23 años creo que ya soy portero de presente. Yo creo que ya no, el futuro pues para mí pues está lejano, pero bueno, quiero ser portero de presente y de presente de este equipo. Entonces, bueno, sí que es verdad que por parte de la dirección deportiva y de todos los técnicos, pues me han transmitido que confían en mí, que iba a ser útil esta temporada y bueno, pues habrá que ponerle todo de mi parte pues para que esa confianza pues poderla devolver con hechos. Sí, por supuesto, la verdad que tengo que trabajar pues para quitarle sitio pues a un portero que bueno, que la temporada pasada pues ya jugó muchos partidos y bueno, también pues tenemos en la portería a Joel, entonces entre los tres pues intentaremos pues sacar adelante pues este año que tenemos muchos partidos en juego y bueno, pues ojalá sea un año bonito para Leti.
Pues las palabras de Sergio Asenjo en la concentración de Los Ángeles de San Rafael del Atlético de Madrid, un conjunto rojo y blanco que no ha podido contar esta mañana ni con Falcao ni Godín, que poco a poco se van a incorporar al grupo. David Gil, el chaval del filial, que amaneció con bastante dolor en su tobillo derecho, y Miranda, que algo sobrecargado del gemelo, tampoco pudo participar en la sesión. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Onda Madrid. En 5 minutos volvemos en el partido de la una.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Gobierno recurrirá a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos que rechaza la llamada doctrina Parot. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dice que el Ejecutivo ni siquiera agotará los 3 meses que le permite la ley para recurrir el fallo. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, considera lamentable que la sentencia, que beneficia a la etarra Inés del Río, se dé a conocer precisamente el día en que se cumplen 15 años del secuestro de Miguel Ángel Blanco. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La etarra Inés del Río no va a ser puesta en libertad ni va a ser indemnizada con 30.000 euros. El Gobierno, visiblemente contrariado con el Tribunal de Estrasburgo, va a recurrir esa decisión, lo ha dicho el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Y por eso digo que, puesto que vamos a recurrir ante la Gran Sala esta decisión, evidentemente, y vamos a ver la suspensión de la condena, no se va a ordenar, y así lo digo de claro, no se va a ordenar su puesta en libertad, porque sin ningún género de duda se fugaría.
Si esa sentencia se confirma, la indemnización se le descontaría del dinero que del Río debe a las víctimas de los atentados por los que fue condenada a más de 3.000 años de cárcel. El titular de Interior denuncia la falta de sensibilidad de la Corte de Estrasburgo al hacer coincidir su resolución con el 15 aniversario del asesinato del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, a manos de ETA.
Gracias, Lupe. La marcha minera se acerca al centro de Madrid. Las dos columnas de mineros se van a reunir esta tarde en la ciudad universitaria para después dirigirse a la Puerta del Sol, a donde llegarán ya casi de madrugada. Los mineros que anoche pernoctaron en Aravaca esperan a sus compañeros que esta mañana han partido de Alcobendas. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Los mineros de la columna norte, de Asturias y de varios puntos de León, han estado toda la mañana en el Colegio Rosa de Luxemburgo, en Aravaca. Aquí se han reunido en asamblea para dejar bien organizados los actos de esta tarde. El programa comenzará a las 5, un momento en el que se reunirán con sus compañeros de Aragón en este mismo centro. A las 7:15 partirán hacia Ciudad Universitaria, donde serán recibidos por el rectorado de la universidad. Allí realizarán una marcha conjunta en la que pedirán al Gobierno que cumpla con su compromiso. Fabián es uno de los mineros asturianos.
Esperamos es que el Gobierno cumpla los compromisos que había firmados. Estamos aquí porque el Gobierno incumple ese compromiso, que el Gobierno rectifique una propuesta, creo que es equivocada absolutamente y que es muy perjudicial para los trabajadores, porque significaría, si esta propuesta del Gobierno sale adelante, significaría que de cada 10 trabajadores, 7 se irían a casa.
Después cenarán y partirán hacia Sol, donde realizarán una marcha nocturna que durará aproximadamente 3 horas. Regresarán a Ciudad Universitaria, donde pasarán la noche, y mañana por la mañana a las 11, en la Plaza de Colón, tendrá lugar la manifestación.
La Audiencia Nacional admite a trámite otra querella contra Rodrigo Rato y el anterior Consejo de Administración de Bankia, mientras Rato ha pedido comparecer en el Congreso para explicar su gestión. El Partido Popular además va a registrar en la Cámara, además de la comparecencia de Rato, otros 25 altos cargos y responsables de cajas de ahorro. En esa lista figuran, por ejemplo, el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, la exministra de Economía, Elena Salgado, o el actual titular de la cartera, Luis de Guindos. Alfonso Alonso es el portavoz parlamentario popular.
No, porque parece que estábamos aguantando una gran presión. Y es cierto, estamos aguantando presión porque siempre dijimos que lo primero era lo primero y que nosotros primero teníamos que analizar. El Gobierno estaba haciendo un análisis de lo que ocurría. En segundo lugar, había que buscar y asentar soluciones. Y en tercer lugar, pues claro que hay que saber. Y siempre dijimos que queríamos saber y nunca nos creyó nadie, ¿no? Pues espero que hoy hayamos dado un paso hacia que de verdad crean que queremos que el Parlamento conozca, analice y sepa qué es lo que ha ocurrido.
El Ayuntamiento de Madrid estudia ampliar a 10 años los contratos de gestión de servicios urbanos con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir los costes. La alcaldesa Ana Botella ha explicado que estos contratos estarían vinculados al cumplimiento de determinados objetivos. El Ayuntamiento tiene privatizada la gestión de la movilidad, el alumbrado público, la limpieza de espacios públicos y la recogida de residuos urbanos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las calles de la capital. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, Begoña, buenas tardes de nuevo. Bueno, pues empieza a aumentar la circulación más, si cabe, en el centro de la ciudad, en la Gran Vía, en sentido Plaza de España, también en el tramo Alcalá Banco de España, en sentido Cibeles, en Raimundo Fernández Villaverde y en Joaquín Costa, en sentido Avenida de América.
Es todo, la próxima cita con las noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda
Madrid. Onda Madrid. El Partido de la Una.
Pues seguimos en el Partido de la Una, a las 2:05 de la tarde. Estábamos hablando del Atlético de Madrid y nos ha faltado por comentarles una circunstancia que no es del Atlético de Madrid, pero que puede afectar al conjunto rojiblanco. Y es que en el día de ayer, un directivo del Schalke 04, Jorge Held, comentaba que el Atlético de Madrid prefiere a Diego Ribas antes que a Jurado. Según el club alemán, los rojiblancos prefieren contar de nuevo con el mediapunta brasileño que repescar al español del Gelsenkirchen. Incluso han comentado que ya prácticamente tenían cerrado el traspaso de Jurado al Atlético de Madrid. Así que es una prueba más, insisto, de que el Atlético de Madrid no cierra las puertas a la posibilidad de que Diego esté en el conjunto rojiblanco la próxima temporada. Es difícil, pero, insisto, no cierren la puerta a que Diego pueda jugar en el Atlético de Madrid la próxima temporada. Nos vamos de nuevo a la ciudad de Las Rozas, a la ciudad del fútbol de Las Rozas, porque empiezan a salir diferentes protagonistas después de esa asamblea. Nacho Serrano, buenas tardes. Nacho Serrano, ciudad de fútbol de Las Rozas.
Sí, Boni, los presidentes van desalojando el salón de actos. Escuchamos a Enrique Cerezo.
Estamos en Levante y espero que tengamos suerte y que podamos superar el partido del año pasado, que fue duro y malo.
Campo difícil para la primera jornada, ¿no?
Bueno, todos los campos son difíciles, ya no hay ningún campo fácil, pero bueno, espero que se nos dé mejor que el año pasado y que ganemos.
Bueno, ¿cómo ha visto al equipo en este comienzo de pretemporada?
Bueno, la verdad es que no lo he visto todavía. Tengo que bajar a verlos un día de estos a Los Ángeles de San Rafael. Pero me imagino que bien, están entrenando con normalidad. Tienen ilusión, ganas, han venido contentos. Y a esperar a nosotros el partido importante, que es el día 31 de agosto, a ver si conseguimos la Supercopa.
¿En busca del primer título?
El día 31 vamos en busca del primer título. Y esperemos traerlo.
¿Qué le parece lo del indulto?
Bueno, a mí me parece que si la selección española y la Federación Española de Fútbol han tenido una buena Eurocopa y hemos sido campeones, me parece bien que se hagan unos indultos, y sobre todo en el de Mourinho y en el de Tito Vilanova, pues me parece normal.
Me parece bien.
Me parece bien por la concordia del fútbol.
¿Se plantea el club alguna llegada nueva, incorporación?
Pues no lo sé, porque tú sabes cómo está la situación económica en todos los sitios y prácticamente yo creo que tenemos una buena plantilla y si hay alguna incorporación, la verdad que en este momento no lo sé. Bueno, salidas, también esperamos que haya alguna salida, pero en este momento tampoco sabemos quién va a salir.
Sí, ¿lo de Diego se puede pelear o está difícil por la economía?
Lo de Diego ya lo he dicho muchísimas veces, de que es un tema muy complicado, entre otras cosas porque Diego no es un jugador nuestro, es un jugador del Wolfsburgo.
Cristian Rodríguez dijo que de cuatro premios nada, que a por campeones.
¿Quién?
Cristian Rodríguez Cebolla dijo que de los cuatro premios nada conformado.
Bueno, yo creo que casi todos los equipos salen en un principio a por todo, ¿no? Nosotros vamos a salir a por todo como todos los años, a ver si tenemos suerte y conseguimos repetir por lo menos la temporada del año pasado. Gracias.
Bueno, pues aquí finaliza Enrique Cerezo.
Pues gracias, Nacho. Líneas abiertas porque ya comienzan a salir los diferentes protagonistas. Hay, no mucho, pero algún movimiento en el fútbol español, movimiento que nos trae Pablo Martínez. Pablo, buenas tardes.
Hola, Bonilla, ¿qué tal? Pues nada, decir que en cuanto al mercado de fichajes, destacamos que el Granada sigue reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada. Después de que ayer avanzáramos la llegada de Irinei, hoy se ha confirmado que tanto el centrocampista Juan Ortiz, que viene libre del Glasgow Rangers, como el defensa Brian Angulo, procedente del Atlético Baleares, llegarán al conjunto nazarí en las próximas horas. Y en cuanto al Celta, ha hecho oficial las incorporaciones del portero del Sevilla, Javi Varas, cedido por un año sin opción de compra, y del defensa del Hércules, Samuel Llorca, que ha firmado por las próximas 4 temporadas. Y nada, destacar la actualidad del resto de equipos, que Marcelo Bielsa, entrenador del Athletic de Bilbao, publicó ayer en Facebook un comunicado en el que responde al emitido por el club en su día, y en él insiste sobre el trabajo mal hecho en las obras de Lezama y asegura que seguirá al mando del club vasco, pero que su relación con la directiva solo se producirá a través del director deportivo. Y por último, la actualidad del Sevilla gira en torno a la figura del extremo José Antonio Reyes, que el utrerano ha prometido en rueda de prensa ser un jugador más importante de cara a la próxima temporada.
Quiere y lo que es que de mí, quiere que también ha dicho que es un jugador importante, que sea 100%, y yo le prometo que voy a estar 100%, voy a dar todo por el equipo, y la verdad que me encuentro con ganas.
Y respecto a las nuevas incorporaciones, ha declarado que el ambiente del grupo es bueno y que los nuevos fichajes se están adaptando perfectamente.
Gracias, Pablo Martínez. 2:10 y volvemos inmediatamente a la ciudad del fútbol de Las Rozas, porque no paran de seguir y de salir protagonistas, Nacho.
Sí, mira, ya era turno para escuchar al presidente del Getafe, Ángel Torres.
No, porque hay gente que no dice, vamos a ver el míster después del trabajo de Segovia y lo de Holanda. Es decir, quién decide, pero vamos, yo creo que uno por línea tiene que salir.
Nada. Presidente, ¿más preocupado de las salidas o de los fichajes? Xavi Torres, nombres importantes sobre la mesa, ¿cómo va todo?
Lo único que me preocupa ahora es irme de vacaciones.
Ese asunto está zanjado, lo lleva Toni, ¿cómo está el tema del mercadeo?
Se está trabajando, no hay mercadeo, es decir, son futbolistas, son personas humanas, o sea, estos no son animales, mercadeo en el Getafe no hay.
¿Y cómo se presenta la temporada? Ilusionante, pues
bien,
¿no?
Ilusionante, la novena temporada, contento. El equipo yo creo que básicamente está hecho, a ver qué dicen cuando vuelvan de Holanda, y si hay que hacer algún cambio, pues lo haremos.
Por cierto, presidente, de aquello que se ha hablado en las últimas fechas, usted públicamente no se ha pronunciado, se habló de no sé, como una especie de estafa. ¿Usted qué tiene que decir a eso que se comentó y se publicó?
Yo no tengo nada que ver ni me ha estafado a nadie, eso es una mentira. El hecho es que no se ha seguido, por lo que además a nosotros no nos ha afectado para nada. Yo no tengo nada que desmentir, si tuviera que desmentir estaría todos los días. Entonces, a mí cuando me afecte, pues iré a los juzgados, pero mientras no me afecte, lo que diga la prensa, está en un país democrático y se admite todo.
¿Y esa relación con Royal Group queda definitivamente zanjada o ya con una posibilidad de retomarla?
No, zanjada porque no va a seguir con Royal Group y con todo el mundo. Nosotros tenemos buena relación con todo el mundo.
Gracias, presidente.
Nada, a vosotros.
Gracias. Las palabras de Ángel Torres también, bueno, aclarando, puntualizando su opinión sobre la supuesta estafa. También, bueno, pues van saliendo ahora más presidentes. Era el caso de Emilio Butragueño, que en principio, bueno, ha declinado hacer declaraciones. Así que nada, seguimos esperando a poder rescatar más testimonios.
Gracias, Nacho. Volveremos ahí a la ciudad de fútbol de Las Rozas prácticamente ya para terminar la comunicación con nuestro compañero Nacho Serrano, que ha estado toda la mañana en la Asamblea del Fútbol Español. Recordemos el calendario, comienza la Liga el 18 de agosto, va a terminar en el fin de semana del 1 de junio.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Y la información de los equipos más modestos del fútbol madrileño nos las acerca Natalia Lojo. Natalia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Bonilla? Pues en cuanto a la información del Alcorcón, hay que decir que Fernando Sales ha renovado su contrato con el equipo. El sevillano, que terminaba contrato, ha renovado su compromiso con el club, por lo que cumplirá su tercera temporada con la entidad alfarera. El extremo, que tiene una gran experiencia en primera división y ha ganado, entre otros títulos, una Copa del Rey o una Copa de la UEFA, ha visto recompensado así su esfuerzo durante las dos campañas anteriores que vistió la elástica amarilla, y esperemos que sea determinante en esta nueva temporada las manos de José Bordalás. Y ya que estamos hablando de segunda división, decir que Pablo Alfaro ha sido presentado como nuevo entrenador del Leganés. El exjugador sevillista, que ya tiene experiencia en los banquillos ya que ha entrenado al Pontevedra y al Recreativo de Huelva, defenderá al conjunto madrileño la próxima temporada.
Pues que se le dé bien, evidentemente, a Pablo Alfaro, al que fuera jugador en primera división de muchos equipos españoles, entre otros de un madrileño, del Atlético de Madrid. Estuvo alguna temporada en el conjunto rojiblanco de la capital de España. 2:14, hacemos un mínimo alto y hablamos de baloncesto.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91-610-5663. Tu tienda M2000.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¡Niños! ¡Soy Jesús! No sé dónde me voy a meter con tanto niño estas vacaciones. ¡Marieta, coge a tu hermano!
Pues entra en logitravel.com y lo tendrás solucionado. Tienes más de 2.000 hoteles con niños gratis. Mira, una semana en Matalascañas, en Hotel La Carabela de 4 estrellas y en media pensión por solo 350 euros por persona. Y el primer niño, gratis. Entra en logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com. El destino está en tus manos.
Cada vez que no utilizas el inodoro como papelera, ahorras 12 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
El partido de la una.
Dos de la tarde y 16 minutos, lo prometido es deuda. Vamos a hablar de baloncesto porque ayer la selección española de baloncesto que dirige Sergio Escariolo comenzó su tourné por diferentes ciudades españolas. El primer enfrentamiento ante Gran Bretaña era la primera puesta a punto y se ganó 78-74 a la que va a ser rival en la primera fase de los Juegos Olímpicos de nuestra selección. Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Era importante conseguir esa primera victoria, sobre todo para soltar un poquito los nervios, para ir afianzando conceptos, y ya pudimos ver algunas cosas como el gran juego interior que tenemos con los dos hermanos Gasol, aunque ya lo sabíamos que fueron los más destacados del partido, y donde no pudimos ver ni a Rudy Fernández, que esperemos verle hoy en el partido frente a Francia, que se jugará a las 10:15 en el Palacio de los Deportes aquí en Madrid, ni tampoco a Navarro, al que tampoco vamos a poder ver hoy. Hay que cuidar y mucho al capitán de la española para que pueda estar a punto para los Juegos Olímpicos.
Hoy ante Francia, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tenemos contacto telefónico con el presidente de la Federación Española de Baloncesto, con don José Luis Sáez. Presidente, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, ayer comenzó la gira por España de esa selección olímpica que nos va a representar en los Juegos de Londres. Bueno, el primer partido se dio bien, se ganó. Y a partir de ahora, a pensar y a seguir trabajando, ¿no?
Bueno, sí, estamos en periodo de preparación, ¿no? Es un partido, pues, típico de lo que puede ser la gira, y de ir entrando también los jugadores en lo que puede ser la dinámica de la selección. Un partido sufrido y un partido en el cual, pues, se ve que cualquier equipo en este momento tiene el potencial suficiente para por lo menos a hacer frente, ¿no? Vamos a tener 12... Los 12 mejores del mundo van a estar allí en Londres, y naturalmente pues Gran Bretaña es un equipo que va a presentar también credenciales y será complicado.
¿Cómo nos ha ilusionado y cómo nos ilusiona siempre esta selección?
Bueno, nos ilusiona además porque, bueno, normalmente siempre ha estado, ¿no? Y incluso cuando ha habido alguna derrota también se ha sabido estar en la derrota, ¿no? Y ves que es un equipo que compite, que tiene unas posibilidades de llegar a convertir lo que es un sueño, pues convertirlo en una realidad, pero también que tiene los pies en el suelo y que sabe que va a ser muy complicado y que pasito a paso, a partir del día 29, pues podamos estar el día 12 en la final, pero naturalmente, bueno, pues sabemos de su dificultad dificultad, pero la ilusión está ahí y yo veo además y lo veo participar y llenando todos los pabellones como lo estamos haciendo, ¿no?, en esta gira.
Se está trabajando, evidentemente, pues por llegar lo más alto posible a la lucha por las medallas en los Juegos Olímpicos de Londres. Para eso se trabaja desde hace tiempo, para eso se está trabajando desde ahora. Cuando usted escucha que la selección tiene que ganar el oro, y dale con el oro, a mí me parece que se está poniendo una cota excesivamente alta, ¿no?, a esta selección. Simplemente cuando se habla de oro, ¿eh?
Bueno, yo es que lo que pienso, la gente, bueno, pues tiene una grandísima ilusión, ¿no?, y valora muy muy altamente a la selección, pero nosotros estamos en el mundo también de la realidad. Para mí el claro favorito por potencial, por además por tradición y por muchos temas es el equipo americano. A partir de ahí, pues yo creo que hay una serie de equipos que pueden luchar por estar en la final, y ojalá si se consigue ese objetivo, pues se pueda luchar también y competir por lo que es la victoria. Cada uno dará al máximo y esperemos también, porque la competición y este periodo de preparación es largo, que podamos llegar en el mejor de los estados a esos partidos decisivos, ¿no? Pero yo no quiero pensar en el tema de oro, porque para llegar al oro hay que pasar primero una primera fase, después unos cruces que van a ser muy complicados, muy difícil, y a partir de ahí, bueno, pues ojalá cumplamos los objetivos. El oro es una ilusión para muchos, pero desde luego no es una obligación para nadie, ¿no?
Claro, es lo que iba a decir, que el oro no es una obligación, pero es que conseguir una medalla olímpica, es que es un exitazo.
Bueno, sí, pero dése cuenta que en toda la historia del baloncesto español, pues tenemos la del 84 y tenemos la de Pekín, ¿no?
Por eso, o sea, digo, que es un exitazo.
Que parece como si nosotros hubiéramos estado toda la vida disputando, ¿no? Y yo creo que el poder conseguir subir al podio en cualquier campeonato ya es estar entre los mejores, ¿no? Y el pensar que pudiéramos estar dentro de 200, más de 200 países que tiene la FIBA, pues estar en un podio de unos Juegos Olímpicos para todos, yo creo que sería un objetivo cumplido. Pero a partir de ahí, pues cada uno que ponga los límites donde los considere. Nosotros sí sabemos dónde estamos, ¿no?
Presidente, hoy partido frente a Francia, aquí en Madrid, en el Palacio de los Deportes. Ayer hablábamos con uno de los responsables de la federación de esta gira, con Salva Carmona, y nos decía que el sentimiento que hay lo asemejaba un poco a cuando los Beatles iban por distintos lugares del mundo con esta selección, con la selección española de baloncesto. ¿Tú tienes ese mismo sentimiento, el sentimiento de acogida, de admiración, de gritos, de ganas de verles?
Yo tengo, recuerdo en uno de los documentales que hicimos, ¿no?, para una de las presentaciones de la selección, lo que decía Alberto Herreros, ¿no?, que Alberto, que ha sido un importantísimo jugador, me dice, bueno, es que llegábamos a veces llegábamos al hotel y no salía ni el director a recibirnos, ¿no? Y ahora parece que vamos a cada sitio y somos los Rolling Stones, ¿no? Entonces esto ha cambiado muchísimo. Los que lo hemos vivido que hemos vivido también muchas épocas de sufrimiento y que tenemos la memoria, bueno, pues sabemos lo difícil que es esto, ¿no? Y sobre todo el cariño que tiene la gente, el seguimiento y para nosotros, bueno, pues lo que tenemos que intentar es seguir estando tan cercanos como hemos estado siempre, ¿no?
Y aprovechando la presencia del presidente aquí en Onda Madrid, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es para que saques pecho de las chicas, porque yo sé que son tu ojito derecho, la selección que se ha clasificado para el Eurobásquet, que no la ha tenido nada fácil y que lo han hecho muy bien y ya han conseguido esa plaza. Una pena que no estén en los Juegos, pero por lo menos han conseguido eso.
Bueno, yo creo que ha habido una apuesta por el baloncesto femenino, ¿no?, en la federación y una apuesta de justicia, ¿no? Y a mí, bueno, pues el año pasado pues fue un revés, ¿no?, el no poder conseguir esos objetivos, pero se sabía que había que luchar, que iba a ser una muy complicado, un pre-europeo, hay una igualdad muy fuerte. Y sobre todo cambiamos de escenario, ¿no? Otra vez a muchos viajes, canchas pequeñas. Bueno, pues sabíamos que había esa dificultad y cuando hemos podido conseguir el objetivo, pues ahí hemos estado el pasado día en Alemania. Se consigue, volvemos otra vez a estar entre los mejores. Y lo que hay que intentar es que sigamos apoyando, porque vienen muchas chicas también por detrás, y junto con las veteranas que tenemos, pues hacer un equipo competitivo y volver a intentar estar en lo más más alto, ¿no? Vamos a seguir trabajando. Yo creo que la mujer se lo merece y el baloncesto femenino se merece que podamos apostar por ello, ¿no?
Y la segunda es si nos puedes aclarar un poco la situación de Mirotić, que sabes que nosotros le tenemos mucho cariño porque juega aquí en Madrid, en el Real Madrid. Él jugó el año pasado con España, este año al estar Ibaka en la lista no puede estar él, se ha comentado que igual quería volver a jugar con Montenegro. Yo estoy segura de que tú ese tema lo tienes controlado y para que nos pongas un poco de luz a los demás.
Bueno, Mirotić es un jugador joven, un jugador que está en un desarrollo, en un crecimiento y que naturalmente para nosotros es un jugador muy importante de cara al futuro. Las decisiones que se puedan tomar o que él pueda tomar, pues a él le corresponden, ¿no? Pero lo que sí está muy claro que nosotros lo tenemos dentro de lo que puede ser las líneas de trabajo de futuro, pues en uno de los sitios prominentes. Desgraciadamente, pues no ha podido estar en este momento o a poder ser seleccionable, se ha optado por Serge Ibaka y lo que esperemos y deseemos que esa norma pues podamos también en un momento pues evolucionar y cambiar, porque creemos que es un jugador que se ha hecho dentro del baloncesto español y que no es un jugador que hayamos hecho o que se haya nacionalizado simplemente para obtener resultados, ¿no? Entonces, bueno, esperemos y deseemos que pronto podamos contar con todos y que Mirotić pues también pueda estar dentro de ese desarrollo de jugador que tiene, pues entre los 12 que he elegido.
Las últimas dos, presidente. La primera, creo que en un hecho muy muy bonito por parte de usted y de su federación, esas 500 entradas para el partido de hoy que va a poner a disposición de los desempleados que lleguen al Palacio con su tarjeta de INEM y para sus acompañantes, me parece pues algo realmente hermoso y bello, para los tiempos que corren, claro.
Bueno, nosotros le hemos dicho no podemos cambiar la situación de ellos, ¿no? Pero lo que sí vamos a intentar por lo menos que nos acordemos también de colectivos y de sociales que lo están pasando muy mal y que en cierta manera, bueno, pues poner un núcleo de entradas también a su disposición, dado el aforo también que tenemos aquí y que para nosotros es un tema prioritario. Hoy estaban ahora mismo recogiéndola, pues ha habido mucha expectación. Yo sigo teniendo algo que me sigue doliendo, ¿no? Porque me gustaría que este tipo de acciones pues no se tuvieran que producir porque todos estarían en el pleno empleo, ¿no? Uh-huh. Pero ahora, una vez que esto se ha producido, pues intentar por todas maneras que estas sean una serie de acciones que podamos seguir repitiendo y que la podamos además pues ayudar en todo lo que pues, en esa vertiente social que desde luego desde la federación siempre hemos querido imprimir al baloncesto.
Y la última, ¿le preocupa lo de Navarro?
Me ocupa, pero no me preocupa. Quiero decir, yo siempre digo que yo veo la evolución que está teniendo y la evolución va en positivo. Y a Juan Carlos hay una cosa muy importante, que es verle la cara, ¿no? Sí, en la cara te dice mucho de él y yo creo que está dentro de las líneas de recuperación buenas para poder estar dentro de los juegos. Y el que más lo va a saber antes que cualquiera, que un médico, que cualquiera, que un periodista, va a ser el propio jugador y el jugador yo creo que está en este momento en las líneas de mejora para poder estar compitiendo al nivel que necesitamos de él.
Gracias, presidente.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues el partido que comenzará esta noche en el Palacio de los Deportes a las 10:15 entre España y Francia. Insisto, la reedición de la última del último Eurobásquet que ganó el conjunto español. 2:28, nos vamos para cerrar a la ciudad del fútbol de Las Rozas para que nuestro compañero Nacho Serrano ponga el punto y final desde la Asamblea del Fútbol Español. Nacho.
Sí, mira, pues lo último, a propósito del indulto a Mourinho, bueno, y en el saco también de esta medida de gracia, lo comentado, Tito Vilanova, Marcelo, Villa, Ozil, ha tomado la palabra fuera de la Asamblea Tony Freixa para denunciar lo que ellos entienden como una decisión injusta.
Sí, ha habido una medida de gracia, que es una medida generalizada, pero que también contempla distingos, por cuanto que establece un límite máximo y por cuanto que excluye también las agresiones a los árbitros. Nosotros entendemos que una agresión a un entrenador también merecería el mismo distingo. Y en definitiva, esta medida de gracia no convierte en inocente al agresor, sino que en todo caso lo que le concede es la conciencia de que puede seguir agrediendo impunemente. Y entendemos que es un mal ejemplo del fútbol español, en este caso, que una agresión como la que hubo pues quede sin castigo.
Y esta es la réplica del responsable de Relaciones Institucionales del Real Madrid, de Emilio Butragueño.
Bueno, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con estas medidas. en el pasado el protagonista fue el Barcelona y nosotros lo respetamos como hacemos también en esta ocasión. Por lo tanto, poco más podemos decir, ¿no?
Acaba de decir Toni
Freire. Pues eso, que poco más hay que decir. Unos son más respetuosos que otros y el Barcelona no está ni mucho menos conforme. ¿Algo más ya para acabar, Nacho?
Sí, cierro con el calendario de segunda, importante. El debut para el Alcorcón con el Guadalajara en Santo Domingo. El Castilla viaja a Castellón para medirse al Villarreal. Y la próxima jornada, la segunda en la categoría de plata, ojito, el clásico, el mini clásico Castilla-Barcelona B, el 26 de agosto, la segunda jornada en segunda.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Y gracias a nuestro compañero Pedro Sánchez Noriega. Nosotros les dejamos con los servicios informativos de Onda Madrid. El deporte volverá esta tarde en el juego con Margot Martín. Hasta luego.